Bueno, a continuación vamos a tener una entrevista con Miguel Llopis. Miguel Llopis es bastante conocido en la comunidad hispana. Para los que le seguís la pista, ahora mismo está de Program Manager en un nuevo servicio de SQL Azure que se llama Data Explorer. Y bueno, a destacar de él, comenzó a darse a conocer en las comunidades fue vía Imagine Cup hace más de 4 años, en las que bueno estuvo en la final y bueno, él nos podrá decir si la llegó o no la llegó a ganar, la verdad es que no me acuerdo. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Hola, Radio, muy bien. Antes que nada, agradecerte la oportunidad de charlar con vosotros y de compartir un rato en este evento. Y bueno, contando un poco más de mi background, pues como ya has comentado tú, comencé en el año 2007 como becario de verano durante 3 meses aquí en Redmond y posteriormente me uní como full-time employee a partir de octubre de 2008. Durante los últimos 3 años he estado como tester en distintos equipos dentro de lo que antes se conocía como Connected Systems Division, de la cual han partido productos como Windows Communication Foundation, Workflow Foundation o BigQuery Server, y últimamente en el equipo de SQL Server también. Y actualmente estoy trabajando como Program Manager a cargo de las áreas de comunidad, Customer Engagement y también como Feature Program Manager en el equipo de Data Explorer. Data Explorer forma parte de la organización dentro de SQL Server que conocemos como Cloud Data Services o Information Services, cuyo objetivo es, digamos, deliberar o proporcionar la visión que tenemos en Microsoft del Data as a Service, de la cual hablaremos en las próximas preguntas. Y bueno, encantado de estar con vosotros.
Menuda carrera has hecho, ¿no? Joder, tal y como vemos la situación económica actual y tal, no sé, ver a una persona hispana tan metida allí en Microsoft, bueno, es un reto importante, ¿no? ¿Tú qué tendrías que decir a la gente que está saliendo ahora, gente que tienen ganas, que no se atreven? ¿Es tan complicado como parece? ¿Es fácil? ¿Es más miedo? ¿Cómo lo ves?
Pues yo veo definitivamente la gente de España está bastante preparada, tanto a nivel técnico como a nivel de iniciativa, confianza en uno mismo, talento, capacidad. Y en otro sentido también me gustaría destacar que a pesar de que, como tú comentas, sean tiempos difíciles, sí hay un valor estable dentro del panorama a nivel mundial, eso es el talento y el conocimiento y las ganas de aprender. Y bueno, por suerte en Microsoft tenemos muchos recursos gratuitos, con lo cual podéis aprender gratuitamente con ellos y preparados para vuestra siguiente gran oportunidad.
Vamos a hablar un poco de Data Explorer, ¿no? Cuéntanos un poco del producto, cómo lo estáis manejando, qué expectativas tenéis y tal.
Por supuesto, Eladio, un placer hablar con vosotros sobre Data Explorer. En primer lugar, podríamos empezar hablando sobre la visión que tenemos en Microsoft para la propuesta de Data as a Service, datos como servicio, que consiste ni más ni menos que en proporcionar una serie de herramientas y una serie de infraestructuras que van a permitir acceder a tus datos en cualquier lugar y de cualquier forma y desde un conjunto muy diverso de herramientas finales. La visión de Data as a Service tiene 3 piezas fundamentales. La primera de ellas, y enlazará mucho con otras partes de la conferencia en la cual habéis estado trabajando durante el día de hoy, es la parte del Big Data. Cuando las grandes consultoras, pienso en Gartner, Forrester, etcétera, hablan de Big Data, siempre hablan del problema de las 3 Vs, que ellos califican como Velocity, Variety and Volume, que en español sería la velocidad de cambio de los datos, es decir, con qué frecuencia debo refrescar la vista que tengo sobre dichos datos. La variedad, es decir, con cuántos tipos heterogéneos de datos estoy trabajando. Estoy trabajando solo con bases de datos de SQL Server, de SQL Azure. Trabajo con servicios de Data Market o Windows Azure Marketplace, trabajo con servicios de OData, trabajo con archivos de Excel, trabajo contra Hadoop o contra cualquier otra fuente de datos de Big Data. Y por último, el volumen de datos, por supuesto, de qué forma vamos a manejar millones y millones de registros o de filas en una misma tabla. La apuesta que tenemos con Data Explorer encajaría perfectamente con este segundo segmento o esta segunda etapa, sería la capacidad de conectar todas esas fuentes tan dispares y tanto en tamaño como en velocidad de refrescado y de actualización, cómo las conectamos con el resto de datos de que dispone la gente en sus propias empresas y de qué forma posteriormente van a poder consumir estos datos. la apuesta en ese sentido sería proporcionar experiencias de alto nivel, experiencias muy fáciles para cualquier persona, democratizar el acceso a este tipo de información y, por último, ser capaz de compartir de forma sencilla y de colaborar en distintos entornos. Al final, el objetivo que tenemos siempre que manipulamos información en un ámbito empresarial es ser capaces de responder a las preguntas que van a optimizar nuestro negocio, que nos van a dar mayores ingresos o que nos van a permitir adquirir una ventaja competitiva respecto al resto de empresas que están luchando con nosotros por cuota de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, ¿cuál es el ciclo de vida de toda pregunta? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es adquirir los datos que nos van a permitir responder a esta pregunta. Sin embargo, estos datos estarían, digamos, en un formato crudo, sin procesar. Pensemos, por ejemplo, en tablas de una base de datos, pensemos en archivos de Excel que tenemos. Este tipo de datos están todavía en un formato primario, el cual tenemos que procesar y tenemos que realizar una serie de manipulaciones para convertir esos datos en información. Para poder crear esta información vamos a necesitar la capacidad de realizar distintos tipos de operaciones. En primer lugar, tenemos que ser capaces de importar todos estos datos de orígenes dispares de una forma fácil. Tenemos que ser capaces de combinar todos ellos, de tener una potencia expresiva a través de todas estas tecnologías que nos permita centrarnos en el significado de nuestros datos para convertirlos en información dentro de un dominio concreto, en lugar de tener que basarnos en la tecnología subyacente y en centrar nuestros esfuerzos en la implementación técnica del problema que queremos resolver. Una vez ya hemos creado esta información, lo que haríamos sería utilizar otra serie de herramientas de inteligencia de negocio y de minería de datos, por ejemplo, para derivar conocimiento a partir de esta información. Y por último, por supuesto, este conocimiento genera la posibilidad de responder preguntas, que es lo que nos va a reportar beneficios en nuestras organizaciones. Hablando en cuanto a la primera parte, de adquirir datos y de qué tipos de datos podemos utilizar en nuestro entorno, debido a la proliferación de muchísimas tecnologías web y de otros tipos de infraestructuras, la nube, etcétera, etcétera, hemos visto en los últimos años cómo el concepto de datos de mi entorno ha crecido y es cada vez más adoptado en cuanto al uso en tecnología y también a la presencia en mercado. Hemos identificado que para alcanzar este tipo de conocimiento tendríamos datos de distintas características. Por ejemplo, en primer lugar tendríamos la categoría de mis propios datos, que serían archivos en los cuales yo estoy trabajando directamente. Por ejemplo, archivos de Excel que tengo en mi disco duro, documentos de texto en los cuales he hecho alguna anotación, incluso con un formato que se asemeja a una tabla, pero por supuesto no es una tabla, es simplemente una representación textual en un documento de texto. En segundo lugar, tendríamos una segunda barrera un poco más amplia, sería datos que residen dentro de mi empresa. En este sentido, tendríamos no solamente servidores de bases de datos dentro de mi propia empresa, sino también la posibilidad de tener acceso a archivos compartidos, documentos de Excel o incluso de texto o de otros formatos que residen en SharePoint y una serie de infraestructuras de colaboración a nivel empresarial dentro de nuestro firewall empresarial, dentro de nuestro nivel de protección, pero que formarían de por sí un ecosistema y un primer nivel dentro del entorno. Posteriormente tendríamos ya un nivel externo a mi empresa, pero también con un conjunto de datos que yo podría referenciar, en los cuales principalmente tenemos fuentes web. Pensar, por ejemplo, los resultados de una búsqueda en Bing o en Google sería una referencia pública perfectamente válida. Datos de Wikipedia, datos de, por ejemplo, Data Market, que me permitirán importar feeds de OpenData o en cualquier otro formato. Y por último, tendríamos también otros orígenes de datos un poco más dispersos y un poco más, por así decirlo, informales, como podrían ser resultados de realizar una consulta en una red social, como puede ser Twitter o Facebook, de forma que yo pueda obtener, por ejemplo, si estoy realizando un estudio sobre la valoración de un determinado producto, yo podría obtener el sentimiento o la información o la opinión que la gente tiene en las redes sociales acerca de un determinado producto o de una determinada marca, de forma que me permita extraer de esa ingente cantidad de datos, me permita extraer la información que yo necesito para responder a las preguntas que me van a aportar el conocimiento y la ventaja competitiva respecto a otras empresas. Dentro de estos cuatro tipos o de estas cuatro categorías básicas encontramos una serie de retos a la hora de adquirir estos datos. El primero de ellos es cómo vamos a descubrirlos. En el caso de archivos dentro de mi primer nivel, dentro de mis datos personales o mis datos, sería prácticamente obvio buscar en mi disco duro, en las carpetas en las cuales yo estoy trabajando habitualmente. Sin embargo, a medida que vamos expandiendo el ámbito y expandiendo el alcance de nuestra búsqueda, el descubrimiento de estos datos va a ser mucho más complicado. A nivel de nuestra propia empresa, tendríamos mecanismos como, por ejemplo, catálogos de datos empresariales dentro de SharePoint, catálogos dentro de las bases de datos empresariales, metadatos en distintos formatos y en distintas tecnologías, pero a medida que abrimos a la parte de referencia pública y sobre todo a la parte de redes sociales y otro tipo de APIs en el mundo web, encontramos que este descubrimiento es mucho más complejo y que además es mucho más desorganizado. Por tanto, uno de los problemas que intentamos responder y que veremos en una de las próximas respuestas o en una de las próximas diapositivas en esta presentación es cómo Data Explorer te ayuda a descubrir fuentes de datos relacionadas con los datos con los que tú estás manejando o de qué forma puedes trabajar con fuentes de datos, por así decirlo, oficiales o validadas o que cubren un determinado, que cumplen un determinado conjunto de características en cuanto a la calidad y a la fiabilidad de estos datos. Por otra parte, como comentábamos previamente, el problema de la velocidad dentro del Big Data es cuál es el ritmo de cambio en estos archivos. Probablemente un archivo de Excel con el cual yo estoy trabajando localmente tenga un ritmo de cambio de una vez por semana o una vez por día cada vez que yo lo actualice, mientras que un servicio que yo esté consumiendo con datos en tiempo real de información climática, por ejemplo, de Data Market o de cualquier otra fuente, puede que tenga una tasa de cambio o un ritmo de cambio por cada minuto, por cada segundo.
Estaba pensando que sí, inicialmente, bueno, tú sabes que nuestro background es muy muy SQL Server y inicialmente estaba pensando que parte de estas cosas casaba mucho con Integration Services, ¿no? Lo que pasa es que según vas hablando, vemos cuestiones tan complejas como ajustar un esquema con estructura, cuestiones semánticas, cuestiones de formatos quizás sí podrían estar un poco enlazados con Integration. Pero yo creo que al margen de la asistencia de productos como Integration Services, lo que vosotros podéis aportar son cosas muy muy en el lado, no sé si es correcto decirlo, muy en el lado semántico de los datos, ¿no? Me imagino que va un poco por ahí esa vuestra idea, ¿no?
Correcto, eso por una parte, y pasando al último apartado, la visión general de Data Explorer, adelantando un poco, quería ofrecer un poco lo que es la visión de alto nivel, en la cual, si miramos en esta slide, tenemos en la parte de la izquierda un conjunto de orígenes de datos primarios y en la parte de la derecha un conjunto de herramientas finales. Desde el primer momento en que empezamos a trabajar en el proyecto, pensamos en identificar una serie de herramientas o orígenes de datos de primera milla, por así decirlo, aquí en Estados Unidos, first mile, y por otra parte herramientas en las cuales vamos a publicar o vamos a consumir los datos, incluso para usuarios finales. En la parte central, lo que aquí se identifica como clasificación, recomendación y la parte de transformación, existe una carencia de herramientas. Tú has mencionado una, Integration Services, que es bastante buena y desde luego recomendable, pero es más para un usuario técnico, ya sea para un integrador de datos, para un profesional de SQL Server, para un profesional de BI, por ejemplo, también podría llegar a adaptarse. Sin embargo, el espectro del information worker, del analista de negocio, del analista de BI, que no necesariamente tiene un background técnico, sino más bien un background de negocio, es una herramienta que es muy difícil de llegar a un nivel de conocimiento de tecnología que le permita utilizarla. Por tanto, nuestra propuesta, y si quieres considerar SSIS o Integration Services como una herramienta de ETL, de Extract, Transform, Load, nuestra propuesta sería la del Self-Service Extract, Transform, Load. Una analogía bastante buena en cuanto a la última milla y hablando en cuanto al segmento de BI, si consideramos Analysis Services como la herramienta de Enterprise Business Intelligence y Power Pivot como la herramienta de Self-Service Business Intelligence, la misma analogía sería aplicable a Integration Services como herramienta Enterprise de integración y Data Explorer como herramienta Self-Service de integración también.
Me gusta mucho la aproximación que le estáis dando, la verdad.
Cuando pasemos en los próximos minutos a mostrar la interfaz de usuario, veréis que está tratando, todavía tiene algo de complejidad y es algo en lo que estamos trabajando, pero la idea fundamental es que cualquier usuario que es capaz de utilizar Excel, cualquier persona que trabaje en Excel para generar reportes, para agregar información, sea capaz de realizar una transición muy sencilla a Data Explorer y entonces adquirir la capacidad del descubrimiento de información y de tener distintas alternativas y formatos para publicar estos datos y para colaborar con otros usuarios.
Uh-huh. Y todo esto estás diciendo que todo integrado en SQL Azure, vamos a tener herramienta de cliente, herramienta servidor. ¿Cómo lo tenéis eso preparado? ¿Qué visión tenéis para eso?
Actualmente lo que hemos hecho durante la semana pasada, primera semana de diciembre, es abrir nuestro lab, nuestro laboratorio, que digamos es un periodo de unos pocos meses, 3-4 meses a lo sumo, en los cuales estamos aceptando usuarios para probar nuestras herramientas, que en estos momentos son dos alternativas distintas. La primera de ellas es un servicio en la nube, como parte de SQL Azure Labs. Es una aplicación web montada sobre Windows Azure, en la cual puedes realizar todo este tipo de operaciones. Y en segundo lugar sería un cliente de escritorio o de Windows, en el cual instalarías la aplicación localmente y podrías trabajar sobre ella, y que tiene también integración con Excel, mediante la posibilidad de crear una conexión de datos de OLEDB, de forma que los datos que tú has trabajado y que tú has integrado con Data Explorer puedes agregarlos y refrescar la conexión desde Excel fácilmente también. Eso durante los próximos meses, y posteriormente evaluaremos el feedback que recibamos durante estos meses para ver cuál es la opción o cuál es el futuro que podemos proporcionar, o de qué forma podemos proporcionar las distintas funcionalidades, ya sea tanto en cloud como en cliente.
Me estás diciendo que tú eres la persona a la que hay que ir a dar la brasa, ¿no? Para entrar en este programa, o como vía Connect, ¿de qué forma puede la gente que esté interesada en participar en daros feedback en este producto? ¿Cómo pueden ayudaros? ¿Cómo pueden intentar empezar a utilizar este tipo de servicio?
Okay. En primer lugar, lo primero que podrían hacer sería acudir a nuestra página oficial. Sé que la URL no es muy fácil de memorizar, pero si vais directamente a sqlazurelabs.com, os va a redireccionar a esta de microsoft.com, en la cual tendréis no solamente el lab de Data Explorer, pero tenéis otros dos labs también disponibles. Uno es Social Analytics y otro es Data Transfer, de los cuales no vamos a hablar hoy, pero también forman parte del espíritu de los labs, que es lanzar ideas, lanzar prototipos y lanzar previas de productos que estamos desarrollando y que estamos tratando de ver qué impacto podrían tener en el mercado y cuál es la mejor forma de llevarlos a la práctica y a la comercialización final. El segundo enlace que tenéis en esta página es nuestro blog en MSDN. Ese es nuestro blog oficial de producto, por tanto en inglés, es blogmsdn.com/DataExplorer. En tercer lugar, en mi propio blog, en Geeks MS, la comunidad hispana, estoy tratando de replicar la mayor cantidad de contenidos que puedo, pero la verdad, la fuente que está más actualizada actualmente son las fuentes en inglés, especialmente el blog. A través del blog podéis acceder a un enlace en el cual podéis registraros para nuestra, digamos, nuestra lista de espera para recibir acceso a la versión del cloud, y también tenéis un enlace en el cual podéis acceder a la descarga para la opción del cliente.
Bueno, una vez que nos has enseñado el caramelo, pues supongo que nos enseñarás un poco el producto, ¿no? ¿O eso no es posible todavía? Es decir, ¿nos podrías hacer alguna demostración de cómo funciona el producto y qué cuestiones nos ayudaría a resolver?
Sí, por supuesto, vamos a ello.
En esta primera demo os voy a mostrar un escenario basado en Northwind, utilizando nuestro Cloud Service. La página que veis es la página de entrada a nuestro Cloud Service. Podéis solicitar acceso a través de este enlace, o podéis encontrar más información a través de este otro enlace que redirecciona a nuestra página web en SQL Azure Labs. Y una vez tengáis acceso al mismo, podréis hacer sign in utilizando vuestro Live ID. Y esto os dará acceso a la página principal, que denominamos la página de My Workspace o mi espacio de trabajo, dentro de Data Explorer. En esta página lo que podemos encontrar es la lista de mashups con los cuales he estado trabajando previamente, y para cada uno de ellos también puedo tener la opción de previsualizar el resultado en tiempo real, o también realizar un snapshot, que es una, digamos, una fotografía concreta del estado o del contenido de este mashup, para poder reutilizarlo posteriormente sin tener que refrescarlo, y también podríamos publicar, como veremos posteriormente. En este caso lo que voy a hacer es crear un nuevo mashup que voy a llamar Demo Spain, y vamos a crear un mashup basado en Northwind, como comentábamos previamente. Lo primero que vemos es nuestra página para añadir nuevas fuentes de datos. En esta página, como veis, tenemos tres categorías principales: fuentes de datos remotas, como pudieran ser bases de datos de SQL Server, contenido de web, de páginas web, bien sea HTML o también de web APIs, feeds de Open Data, feeds de Data Marketplace o de Azure Marketplace, y también contenidos de feeds de SharePoint. Posteriormente, en cuanto a archivos locales, tener la posibilidad de integrar o incorporar archivos de Data Explorer o también otros tipos de archivos, como pudieran ser archivos de Excel, de Access o documentos de texto. En este caso vamos a empezar por un archivo de Excel, con lo cual voy a hacer embed file. Y esto me lleva a la siguiente ventana, que es el editor de mashup, como lo denominamos, en la cual podemos seleccionar el archivo que queremos embeber. En este caso va a estar dentro de mi carpeta de demos, se denomina Northwind y se denomina Product Categories and Orders. Este archivo contiene distintas hojas de Excel en las cuales veremos en el siguiente menú, veremos cómo lo reconoce como un archivo de Excel, y si hago doble clic me va a demostrar la lista de hojas que tengo en este archivo de Excel. Entre ellas tenemos categorías, tenemos order details y tenemos productos. Vamos a utilizar estas tres. Si hago doble clic, tendría la posibilidad de utilizarla a continuación en este mismo flujo, o podría crear uno nuevo, un nuevo recurso. En este caso, creamos un nuevo recurso con nuestra tabla de categorías. Como veis, me ha añadido un nuevo recurso en este menú de la izquierda que denominamos nuestro Resource Pane o panel de recursos. Y en la vista central, lo que tengo en primer lugar es una serie de operaciones en el ribbon. Estas operaciones son específicas para tablas, puesto que la información que he extraído de la hoja de Excel está en forma tabular. Vemos que tiene tres columnas, pero la primera fila de ellas es en realidad el nombre de las columnas que quiero utilizar. Para eso tengo una opción que es dentro del grupo Columnnames, puedo utilizar la primera fila como nombres de las columnas, y también tengo otras informaciones para mostrar u ocultar columnas que veremos posteriormente, reordenar filas o también transformar, como por ejemplo insertar nuevas columnas, dividir una columna en múltiples columnas, etcétera. Es importante mencionar que lo que estamos realizando es no modificar las fuentes de origen, sino simplemente crear una vista sobre ellas. La segunda tabla que voy a incorporar, partiendo de la hoja de Excel, es mi tabla de productos, en la cual puedo hacer también right click y utilizar como un nuevo recurso. En este caso vemos también que tenemos que promocionar o utilizar la primera fila como nombre de las columnas, y tenemos bastantes columnas, de las cuales realmente para este ejemplo solo me interesan las tres primeras, con lo cual tengo la opción de mostrar simplemente determinadas columnas. En este caso voy a seleccionar Product ID, Product Name y Category ID. Lo siguiente que voy a realizar, y que quizá estéis intuyendo, puesto que tengo una tabla de productos con un ID de categoría y una tabla de categorías con detalles de la misma, lo que voy a hacer es insertar una nueva columna en la tabla de productos, que es una Lookup Column, que me va a permitir buscar en alguno de los otros recursos. En este caso voy a utilizar el recurso de categorías, especificar que quiero recuperar el nombre de la categoría, y la condición para hacer el match va a ser que el categoría ID sea el mismo en ambas tablas. Seguidamente voy a utilizar la tercera de las hojas interesantes de este archivo de Excel, que es la de orden de pedidos, detalle de pedidos. Y nuevamente voy a utilizar la primera fila. Vemos en este caso que tenemos dos columnas: precio de unidad y cantidad. Lo que voy a tratar de hacer es acumular la información para cada uno de los productos, de forma que voy a obtener el total de ventas por producto. Lo primero que debo realizar, y si seleccionamos una celda concreta lo vamos a ver, es que este campo, puesto que lo recuperamos de un archivo de Excel, vuelve como texto. Lo primero que quiero hacer es cambiar el formato del precio unitario y de la cantidad para que sean números, de forma que pueda realizar operaciones sobre ellos. Una vez he realizado esta conversión, el siguiente paso que quiero hacer es añadir una nueva columna, en este caso Custom Column, que me va a permitir indicar una fórmula a través de la cual puedo dar el nombre a esta columna y obtener los valores que necesito. En este caso va a ser line total y la fórmula a utilizar va a ser simplemente el unit price multiplicado por la cantidad de unidades en cada una de las órdenes. Con esto recupero el total para cada una de estas órdenes, de estas líneas de pedido. Lo siguiente que voy a realizar es agrupar por product ID y realizar la suma de todos los line totals. Para eso tengo dentro del grupo de más opciones de transformación, tengo la opción para agrupar, en la cual debo de seleccionar la columna por la cual quiero realizar el group by, que va a ser el product ID. El nombre de la nueva columna va a ser total sales per product. Y la expresión que voy a agregar va a ser simplemente la suma del line total. Y automáticamente va a realizar el cálculo mostrándome el total de ventas para cada uno de estos productos. Lo siguiente que vamos a realizar es añadir un nuevo recurso que va a ser otro archivo, pero en este caso va a ser un archivo de texto y os lo voy a mostrar porque en este caso vamos a convertir el archivo de texto que tiene una serie de información, digamos, semiestructurada. Lo vamos a transformar en una tabla, de forma que veréis cómo vamos a tener la misma capacidad y la misma potencia expresiva con un archivo de texto que la que teníamos con un archivo de Excel. Y de igual forma, si estuviéramos trabajando con otro tipo de recurso, como por ejemplo una base de datos de SQL, o si estuviéramos trabajando con un feed de OData, o incluso con una tabla extraída de una página HTML, tendríamos las mismas posibilidades también. En este caso hemos importado el archivo de texto y vemos que me muestra la previa del archivo. Algo importante a destacar es que las dos primeras líneas del archivo contienen un comentario, la tercera es una línea en blanco y la cuarta es el nombre de mis columnas. Y posteriormente cada una de las filas sería una fila de la tabla y las columnas, los valores de cada fila estarían separados por tabuladores. Con lo cual, tenemos una serie de opciones específicas para trabajar con texto, como por ejemplo obtener la longitud de este stream de texto, o hacer un trim, o simplemente particionar ese texto. Pero tenemos otras para convertirlo. En este caso, vamos a convertir este texto a una tabla. Lo primero que me pregunta cuál es el delimitador entre columnas, como hemos dicho, es el tab. Y si tenemos que saltar alguna de las líneas, comenzando por el principio, en este caso 3, y posteriormente indicaremos que queremos utilizar la primera fila, es decir, la cuarta, después de haber saltado las tres primeras, como la cabecera de mi tabla. Vemos que cuando termine de evaluar esta fórmula, que llevará un par de segundos, tenemos ya los resultados en forma de tabla tal cual queríamos. Y en este caso lo que vamos a hacer simplemente es utilizar el product ID que tenemos en esta tabla para añadir en el recurso de products el nombre de la compañía que lo suministra. Por tanto, volvemos a la tabla al recurso de productos. Insertaremos una nueva columna de lookup. Seleccionaremos esta tabla de proveedores y especificaremos que queremos recuperar el nombre de la compañía empleando para ello el product ID de ambas tablas. Veis que aparece una nueva columna denominada Company Name con el nombre de la compañía que suministra cada uno de los productos y por último vamos a añadir otro lookup, en el cual, utilizando la tabla de Order Details, el recurso de Order Details en el cual habíamos calculado el total de ventas por cada producto, lo vamos a incorporar a esta tabla, utilizando el Product ID como la condición para hacer el match entre ambas tablas. Hacemos clic en Done y vemos que ha incorporado una nueva columna con el total de ventas por producto. A continuación, y quiero llevar vuestra atención a este icono que son unos ojos, que quizá no sea la forma más intuitiva, pero significa cuando un ojo está activado es que el recurso está expuesto, cuando está desactivado es que no está expuesto. En este caso vamos a dejar simplemente el recurso de productos. Vamos a guardar este resultado y volviendo a la página de Workspace, en la cual, como comentábamos previamente, tenemos la opción para hacer la previa del mashup o también el snapshot. Vemos la previa del mashup que acabamos de construir y también tenemos la opción de publicarlo. De forma que si lo publico con el nombre Spain y de forma pública, obtendré una página distinta, un enlace, que puedo abrir y me va a mostrar los distintos formatos en los cuales lo puedo consumir, bien sea a través de un formato de texto, un formato de Excel, un mashup de Data Explorer o un feed de OpenData. En este caso voy a utilizar el feed. Y lo que voy a hacer con este feed es llevármelo a Excel, concretamente a Power Pivot. Voy a lanzar Power Pivot desde Excel. Voy a utilizar la opción de incorporar un feed de OpenData, específico la URL, y me va a cargar los contenidos de este reporte con el número total de ventas de productos, así como información sobre los proveedores y sobre las categorías para cada uno de los productos. Esta sería una de las herramientas que comentábamos previamente, de las Last Mile Tools. Podría utilizar muchas otras, pero en este caso, a fin de terminar esta demo, pues podríamos utilizar simplemente Power Pivot. De igual forma podríamos utilizar Excel, o podríamos simplemente utilizar, por ejemplo, construir una aplicación de Windows Phone o de .NET para escritorio, para Windows, utilizando este feed de OData, y tendríamos siempre la posibilidad de acceder a los resultados finales o a los resultados en tiempo real o el contenido de este reporte. Y bueno, esto es todo por esta primera demo. ¿Tienes más preguntas, Eladio?
Una pasada la demo que nos has hecho. Hemos visto, pues, te has conectado a Origenis Datos ODBC, te has conectado a Datos Norwith, son bases de datos un poco relacionales. Has cogido información de un archivo de texto también, por ejemplo. Pero, ¿de qué forma resolvéis, por ejemplo, no sé, conexión contra... Imagínate, has comentado antes un ejemplo de páginas web que mantienen información de temperatura, o páginas web que mantienen información coordenadas en el espacio. ¿De qué forma, no sé, un poco volviendo al tema de semántico sí, semántico no, de qué forma sois capaces de ayudar a los usuarios, pensando que no es un usuario avanzado, de qué forma ayudas a los usuarios a que sean capaces de interpretar esos datos? ¿Estáis trabajando en esas cosas? ¿Tenéis algo que podráis adelantarnos?
Sí, estamos realizando bastante trabajo en la línea de ofrecer recomendaciones y ofrecer capacidad de descubrir orígenes de datos. Es algo en lo que, puesto que es un trabajo en progreso, work in progress, no está ahora mismo disponible en la versión del producto que os estoy mostrando en estas demos. Sin embargo, estará próximamente, y quienes estén interesados en usar el producto y se suscriban al servicio, verán que cada semana estamos proporcionando o estamos desplegando nuevas características dentro del servicio. Y bueno, la pregunta que me has hecho sobre cómo consumir datos de HTML, cómo consumir tablas en una página HTML y cómo consumir web API, me da paso perfecto para otra demo que os voy a mostrar. En esta demo, hace como 3-4 semanas estuve una semana por Europa realizando charlas en distintos países. Estuvimos por Irlanda, por Suecia, por Finlandia, por el Reino Unido, y pensé que sería bueno, sería interesante para mí mostrar, por una parte, la fecha en la que voy a visitar cada ciudad y mostrar el último tweet realizado sobre esa ciudad, y posteriormente tener cierta integración con coordenadas, de forma que puedo visualizar esto sobre un mapa de Bing. Déjame que te muestre y vamos a empezar con esta segunda demo.
En esta segunda demo os voy a mostrar, utilizando el cliente de escritorio de Data Explorer, cómo integrar información o cómo crear un mashup utilizando un archivo de texto en el cual tengo información sobre ciudades de un itinerario de un viaje a Europa que realicé recientemente, y posteriormente incorporar también una tabla de una página web que contiene información sobre coordenadas para las capitales de los distintos países de Europa y de otros continentes, y también, por último, cómo consumir información sobre una API web. En este caso voy a utilizar Twitter para recuperar el último tweet realizado conteniendo el nombre de cada una de estas ciudades. En primer lugar, y como veis, el aspecto de la aplicación en el cliente, de Data Explorer en el cliente, es exactamente la misma que en la web, con una excepción. En el caso del cliente no sería posible publicar nuestros contenidos. En este caso vamos a crear un nuevo mashup, el cual voy a llamar Demo Spain 2. Veis que la experiencia para agregar datos es exactamente la misma. En este caso tengo una opción adicional que es enlazar a un archivo. Lo que me va a permitir es enlazar un archivo en mi disco y en el caso de que el archivo sufra modificaciones posteriormente, los contenidos del mashup se van a ver actualizados también. En primer lugar selecciono el archivo que contiene el itinerario. Me está pidiendo credenciales para acceder a este archivo o si quiero proporcionar credenciales para acceder a toda la carpeta, en este caso simplemente para el archivo. Especificaré el formato texto. Veis que en este caso me muestra todas estas filas, pero me muestra alternativamente filas que están en blanco, con lo cual voy a tener que convertir a una tabla empleando la coma como el separador. Pero posteriormente voy a tener que realizar una tarea de filtrado para eliminar estas filas. Para ello tengo dentro del grupo de más operaciones de filtrado tengo la opción de alternar filas, que me va a permitir especificar la posición inicial sobre la cual comenzar este filtrado, el número de filas que quiero saltar y el número de filas que quiero seleccionar. De este modo ya tengo la tabla en un estado limpio y lo siguiente que voy a hacer es renombrar las columnas. Posteriormente voy a utilizar otro recurso que va a ser una página web, os la muestro enseguida. Esta página web, novosham.com/capitals.htm, contiene distintas tablas. La primera de ellas contiene estados europeos, capitales europeas, coordenadas y altitud. La segunda de ellas estados asiáticos y así posteriormente con estados americanos, africanos, etc. Voy a seleccionar esta URL y vuelvo a Data Explorer. Crearemos un nuevo recurso. En este caso web content, introducimos la URL, nuevamente me pide credenciales, en este caso puesto que es una página web utilizaré acceso anónimo, indico que debe ser especificada o interpretada como HTML, veis que me proporciona la vista previa con el elemento raíz del HTML en el cual podría hacer drilling en los hijos y podría ver el head y el body. Sin embargo, lo que voy a hacer es volver al nivel raíz y extraer las tablas de esta página. Me muestra 6 resultados. En el futuro mostraremos una previa mejor en cada una de estas tablas, pero sabíamos que era la primera, con lo cual hacemos doble clic en la primera y vemos que recupera la lista de estados y capitales europeas con sus coordenadas y altitud. En primer lugar utilizaremos la primera fila como el nombre de las columnas y ahora tenemos que realizar un par de tareas interesantes en esta tabla proveniente de la página HTML. La primera de ellas, como veis, el nombre de las ciudades contiene un nombre local, el nombre en el idioma local de esa ciudad, una barra y el nombre internacional. Yo estoy interesado en el nombre internacional, por tanto lo que voy a tener que hacer en primer lugar es hacer un split de esta columna utilizando como delimitador la barra. Voy a indicar un custom delimiter y las opciones para hacer el split, si quiero hacerlo repetitivamente desde la izquierda, si quiero hacerlo entre el primer y el segundo elemento o entre el último y el penúltimo. En este caso no importaría puesto que solo tengo dos, pero seleccionaré primero y segundo. Veis a continuación que lo que tenemos es la primera columna conteniendo el nombre local. Voy a renombrarlas para que sea más claro. Y la segunda de ellas contiene el nombre internacional. Sin embargo, en los casos en que el nombre local e internacional es el mismo, no me muestra ninguno en la segunda columna. Otro aspecto importante a destacar cuando trabajamos con HTML, con texto proveniente de una página HTML, es que a menudo contiene espacios en blanco adicionales al principio o al final de la cadena de texto. Por ejemplo, si nos fijamos en Tirana, que debería de contener 6 caracteres, y hacemos length, veremos que contiene 7, lo cual quiere decir que tenemos un espacio blanco adicional al final. Vamos a borrar estas dos últimas tareas y lo que vamos a hacer es una tarea de conversión de formato para hacer el trim del nombre local y el nombre internacional. Seguidamente añadiremos una nueva columna que me va a permitir seleccionar el nombre internacional si existe o en caso contrario el nombre local. Para ello indicaré que si la longitud del nombre internacional es igual a 0, me voy a quedar con el nombre local. En caso contrario, me voy a quedar con el nombre internacional. Y ya tenemos nuestra nueva columna CityName, que es la que utilizaremos para hacer el match con el otro recurso de itinerario para recuperar las coordenadas. Sin embargo, vemos que todavía tenemos que hacer algo más de trabajo. En este caso, la columna que contiene coordenadas es una única columna y vamos a hacer un split nuevamente para que simplemente contenga dos columnas, latitud y longitud. Vemos que en este caso tenemos que utilizar un custom delimiter también y que lo podemos hacer entre el primer y el segundo elemento. Y por último voy a renombrar estas nuevas columnas para que sean latitud y longitud. Por tanto, volvemos al recurso de itinerario y lo que vamos a hacer es añadir dos nuevas columnas de lookup utilizando esta tabla de coordenadas. Y vamos a traer la latitud utilizando la ciudad del recurso de itinerarios y el city name que acabamos de crear en la otra tabla. De igual modo haremos con la longitud. Y lo siguiente que vamos a hacer es, utilizando la API de Twitter, os voy a mostrar de qué forma podemos añadir el último tweet de cada una de estas ciudades. Veis que esta es la GetSearch Twitter API, que es una API de acceso anónimo que nos permite utilizar esta URL para realizar búsquedas. Con el parámetro Q haremos una búsqueda de los últimos tweets que contienen ese término. Por ejemplo, si vemos esta request, en la cual tenemos una búsqueda utilizando el término Blue Angels y utilizando una serie de términos adicionales, el resultado que nos devuelve es este documento en JSON. Os voy a mostrar de qué forma podemos utilizar esta búsqueda dentro de Data Explorer. Vamos a crear un nuevo recurso, de nuevo de tipo contenido web, en el cual especifico esta web address, pero voy a realizar una búsqueda por Madrid. Nuevamente me está preguntando cuáles son los credenciales que quiero utilizar para acceder a este recurso. Va a ser de acceso anónimo, como comentábamos. Y aquí tenemos que hacer un pequeño truco, que es simplemente colocar json.document del web content. En el futuro tendremos JSON como un formato primario, de igual modo a los que hemos visto anteriormente. Vemos que cuando hago esto me interpreta el documento como un documento de JSON. Los distintos parámetros que tenemos son el número de páginas devueltas, el tiempo que ha tardado en completar la petición, la query que hemos realizado, el número de resultados por páginas, que son 15, y la colección de resultados, en la cual podemos navegar y vemos que tenemos 15 resultados. Están ordenados del más reciente al más antiguo. El primero de ellos, por tanto, será el más reciente. Si hacemos doble clic, veremos que es alguien hablando sobre Barcelona, Real Madrid y Chelsea. Pero lo más importante que tenemos aquí es el formato de nuestra query, en la cual vemos que podemos simplemente utilizar esta llamada. Y algo que os voy a mostrar ahora es cómo crear una nueva función utilizando una fórmula. Como comentábamos previamente, si tenemos el signo igual significa que estamos creando una fórmula. Por ejemplo, si hago igual a 1, va a demostrar 1. Si hago 1 más 1, va a demostrar 2. Sin embargo, si lo hiciera sin el símbolo de igual, me lo mostraría como un texto, una cadena de texto simplemente. En este caso os voy a demostrar cómo crear una función que utiliza esta llamada concreta. Pero en lugar de pasar Madrid, vamos a pasar un parámetro denominado término para realizar una búsqueda genérica de los últimos tweets. En este caso, en lugar de especificar Madrid, vamos a especificar term y vamos a borrar Madrid. Y me sobra el signo de igual que había puesto delante. Con esto ya tenemos una función, por tanto, si ahora quiero realizar una búsqueda distinta, como por ejemplo, voy a buscar Alicante, vemos que obtenemos un resultado distinto con esta query, y mirando los resultados, viendo el primero de ellos, vemos que es un documento del diario La Verdad de Alicante con una noticia reciente. Pero lo que voy a hacer es dejarlo en forma de función, renombrarlo a Twitter Search. Y volviendo a mi tabla de itinerario, lo que voy a hacer es, bueno, tengo que añadir algo acá, que es simplemente decir que vamos a utilizar el registro de resultados, vamos a utilizar el primero de ellos y vamos a utilizar el registro texto, que es exactamente el último, dentro de la colección de resultados, el último tweet realizado y el texto del mismo. Volviendo al itinerario, lo que voy a hacer es insertar una nueva columna, que va a ser otra vez una custom column, en la cual voy a realizar una llamada a esta función. Voy a llamar a la columna Twitter y va a ser una llamada a Twitter utilizando el nombre de la ciudad. Oh, perdón, se llamaba Twitter Search. Problemas del directo. Y con esto, por ejemplo, sobre Dublín, tengo noticias de Dublín, incluso sobre Estocolmo, en este caso tengo información sobre Stonebridge. Y con esto os he demostrado de qué forma podríamos utilizar Data Explorer para recuperar información sobre texto, recuperar información de un documento de texto, recuperar información de una tabla en HTML, recuperar información de una API web, como es el caso de la API de Twitter. Y por último, para concluir con esta demo, os voy a mostrar también cómo crear un tipo personalizado en el cual voy a crear una tupla utilizando la latitud y la longitud de forma que sea visualizable en un mapa en Bing y que incorpore también el nombre de la ciudad y el último tweet realizado en el menú contextual o digamos en el tooltip que aparece en Bing cuando pinchas en una determinada localización. Para ello voy a crear una nueva columna personalizada, la cual voy a llamar point, y la fórmula, voy a hacer un poco de trampa, la voy a pegar directamente. Esta fórmula lo que está realizando es crear una nueva tupla, como comentaba, utilizando la latitud, que tengo que convertir de texto a número, la longitud, que tengo que convertir igualmente, lo está interpretando como un geography point, y estoy añadiendo ciertos metadatos para el display dentro del mapa. Importante mencionar que esto no es una función que encontraréis ahora mismo en Data Explorer si lo descargáis, es simplemente una build que estoy utilizando, de hecho, con un patch, con un prototipo para esta integración con mapas. Como vais a ver, este prototipo lo que hace es crear en la nueva columna crear un botón que puedo seleccionar y me va a llevar a mapas, o directamente en cada una de las filas me va a abrir un mapa con únicamente ese punto concreto. En este caso voy a utilizar la del nombre de la columna, puesto que me va a ofrecer todos los mapas o todos los puntos de mi itinerario. Y por ejemplo, si utilizamos London, vemos que me está mostrando las últimas noticias o el último tweet aparecido en London, de igual forma con Dublín. Y lo último que me queda por mostrar en esta demo, volviendo al documento de texto que tenía de itinerario, voy a añadir una nueva ciudad. Digamos, por ejemplo, pongamos que hablo de Madrid. Guardo el archivo. Y este archivo es el que había seleccionado previamente, con lo cual si refresco el resultado de mi último recurso, vemos que ha realizado todo el flujo, ha vuelto a añadir el archivo, ha hecho la opción de alternar las filas, ha hecho el lookup de latitud y longitud utilizando esta tabla y ha hecho la búsqueda en Twitter hablando del Real Madrid y me ha añadido el nuevo custom point, con lo cual si ahora voy en el mapa a Madrid veréis que dispongo de esta información adicional también. Como os estaba comentando, esta parte es un prototipo y es simplemente un ejemplo de cómo podríamos crear opciones de visualización ricas sobre un mashup y tenerlo de forma automática actualizado con los resultados en tiempo real basados en las fuentes subyacentes en las herramientas de datos de primera milla, y posteriormente tener distintas opciones de visualización de forma que el flujo de transformación de datos o de integración de datos se aplica de forma automática y de forma totalmente sin necesitar intervención del usuario después de que haya sido definido, para mostrar la información actualizada en todo momento.
Realmente impresionante la demostración, ¿no? Pero poniendo en contexto que va a ser un producto muy orientado a usuarios finales, digamos, bueno, son usuarios avanzados, pero son al fin y al cabo usuarios finales. Supongo que estaréis considerando que los usuarios son muy exigentes en cuanto a aspectos, funcionalidades, pues me gustaría esto así, me gustaría esto asado. Es decir, de esa forma entiendo yo que el compromiso que estáis intentando adquirir con la comunidad para que dé feedback va por esa línea, pero ¿tenéis algo pensado respecto al diseño y esas cosas?
Por supuesto. En primer lugar, cuando una persona esté utilizando el producto, bien sea en la versión de cliente o en el cloud, tenemos una funcionalidad para enviar feedback directamente desde el producto, y estamos trabajando también en otras vías de comunicación. Una de ellas es a través del blog en MSDN, y si entráis en este blog veréis que hemos lanzado recientemente otro blog que se llama Data Explorer Design, en el cual cuando tenemos una idea de un prototipo o de una feature en la cual estamos empezando a trabajar y a capturar los requerimientos, lanzamos alternativas de primer prototipo, segundo prototipo, para obtener feedback tanto de los requerimientos como de la forma de presentarlos al usuario. Pretendemos que ese sea un foro bastante abierto, como hemos comentado antes, durante estos primeros meses del lab, nuestro objetivo principal es obtener feedback de la comunidad sobre las ideas que estamos tratando de validar, sobre las funcionalidades que estamos tratando de proporcionar y también sobre los distintos formatos o las distintas alternativas a la hora de utilizarlo en un entorno, digamos, empresarial, si va a ser una opción 100% cloud, si vamos a tener integración con un cliente. Por el momento tenemos las dos abiertas, pero todo eso está, digamos, sometido a evaluación pública o a juicio público en cuanto al feedback que nuestros clientes y que nuestros usuarios principalmente nos deis.
Bueno, yo creo que he dado bastante claro cuáles son los objetivos que tenéis marcados en el producto. Miguel, quería agradecerte el tiempo que has dedicado a esta charla con nosotros, y bueno, no sé, ¿te gustaría cerrar la sesión de alguna forma, dar un poco, incentivar a la gente, animarles un poco a que se vuestro que tenéis?
Por supuesto, pues lo primero que comentaría es darte las gracias a ti y también a la organización del evento por haber compartido este rato conmigo. Ha sido un placer por mi parte, y para todos los que estén viendo esta presentación o los que estén interesados en Data Explorer, que no duden en acudir a ninguna de las o a cualquiera de las fuentes, ya sea el blog en inglés o en español, mandar un mensaje privado a través del blog también vale. Cualquier opción es buena, siempre y cuando estéis interesados en probar el producto, poneros en contacto conmigo o con cualquier otro canal de comunicación con el equipo, que estaremos interesados en ayudaros a tener acceso, a probarlo y luego a escuchar vuestro feedback, por supuesto.
Bueno, muchas gracias, Miguel, por tu tiempo, y a ver si nos vemos próximamente.
Muchas gracias. Espero que tengáis unas buenas fiestas, buena Navidad, y que, bueno, yo estaré por allí también en Navidad. Muchísimas ganas de dejar la lluvia de Seattle y cambiarla por el buen tiempo de Alicante. Espero que pase pronto, así que espero veros por allá. Un saludo.
Sí, hasta luego.